Bueno, por supuesto, siempre que estamos aquí Onda Vasca pues haciendo un programa en la sede del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya en el edificio Alvia, pues aparte de que bueno, nos cuentan datos y novedades súper interesantes que afectan a, en este caso, a todo el territorio vizcaíno, pues por supuesto también saludamos a quien es nuestro anfitrión, es el gerente del Consorcio de Aguas, Pedro Barreiro. Hola, don Pedro, ¿qué tal? Bueno, muy buenas.
Egunon.
Encantadísimos de que nos hayan recibido también, como siempre, en una ocasión más aquí al equipo de Onda Vasca. En una semana importante, como nos están contando, de celebración de la Asamblea, y cuando el Consorcio de Aguas, Pedro, celebra ya 57 años de vida, y como nos han contado, bueno, Arancha, Fernando, Nerea, ¿cómo ha cambiado todo,
Bueno, pues efectivamente, todo ha cambiado mucho en estos años. Hay que pensar que hace 57 años... el consorcio se crea, aunque intelectualmente podríamos decir que el consorcio tiene casi 65 años de vida, pero como entidad se crea hace 57, para paliar un problema de escasez de agua potable. Hoy nos parecería imposible, pero en aquellos momentos hay que pensar que municipios como Baracaldo, como Portugalete, como Guecho, como Santurce, tenían agua unas pocas horas al día. Y, por lo tanto, bueno, pues ese problema importante de agua potable fue el que llevó a los municipios de lo que hoy llamaríamos el Bilbao Metropolitano, en aquella época el Gran Bilbao, a unirse y a intentar formar una entidad que diera solución a ese grave problema. Y así surgió en el 61, vamos a decir intelectualmente, el consorcio, y en él, ya hace 57 años, ya se constituyó la entidad para resolver ese problema absolutamente primordial en aquella época.
Bueno, la verdad es que ese problema de agua potable efectivamente nos puede parecer bastante increíble. Ha evolucionado todo muchísimo y también hemos evolucionado nosotros como consumidores, Pedro.
Sí, bueno, efectivamente. En este momento los hábitos que nosotros tenemos, tanto de higiene y en nuestra vida normal, han cambiado mucho y en general valoramos y hacemos un uso razonable del agua que sale de nuestros grifos. Los datos que nosotros tenemos de consumos domésticos son perfectamente homologables con los mejores datos que existen a nivel europeo y a nivel occidental. Por desgracia, en otros lugares del mundo no pueden llegar a datos como los nuestros simplemente porque no tienen recurso. Pero bueno, cada vez somos más conscientes de lo valioso que es el agua y nosotros desde el consorcio también hemos ido actualizando y comprometiendo volúmenes de recursos de agua actuales para en mejora de nuestras infraestructuras y para asegurar el suministro a todos los hogares e industrias las 24 horas del día, los 365 días al año, que es a lo que evidentemente estamos acostumbrados.
Bueno, el agua es un tópico, pero es cierto, es un bien absolutamente valioso, valiosísimo. Lo apreciamos muchas veces y otras muchas igual no demasiado, porque claro, abrimos el grifo, ya tenemos el chorro de agua y no es algo, un acto reflejo, ni lo pensamos. Pero sí que hay que resaltar los altos estándares de calidad que tiene el agua, en concreto aquí en Vizcaya, que es lo que afecta y se circunscribe al ámbito de actuación del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, Pedro.
Bueno, efectivamente, nuestros parámetros de calidad son muy rigurosos. Hay que pensar que nosotros hacemos alrededor de 10.300 muestras al año y en cada muestra se determinan y se analizan determinados parámetros, no es simplemente uno, y entonces hacemos alrededor de 175.000 parámetros controlados en un año. Por lo tanto, en principio podemos decir y dejamos claro para todos los oyentes que nuestros laboratorios, que están equipados con equipos tecnológicamente punteros y de alta resolución, pues evidentemente aseguran la total calidad del agua suministrada con este ingente número de analíticas que hacemos. Además, se ha producido en este año pasado, en el 2023, una transposición de la Directiva de Aguas de Consumo que ha entrado en vigor hace ya 15 meses y que supone un nuevo marco normativo en Europa que incide de manera transversal en muchas áreas del consorcio, más allá de analizar la calidad del agua. Podemos decir, y para tranquilidad de todos, que el agua tratada en nuestras instalaciones cumple con absoluto rigor los estándares exigidos, tanto anteriormente como los de la actual directiva marco del agua potable.
Sí, porque es verdad, Pedro, que hay mucha gente, todavía yo me encuentro con gente que dice, no, yo es que El agua del grifo no, yo prefiero coger, a ver, que todo el mundo está en su derecho de comprar el agua que quiera, pero hay que decirle, compra lo que quieras, pero el agua del grifo, vamos, es perfecta, tiene una calidad máxima.
El agua del grifo, evidentemente, es perfecta. Yo no quiero entrar en ninguna pelea con
No, en
los
absoluto.
productores de las aguas minerales, que además suelen ser un lobby bastante potente e influyente. O sea, no voy a entrar en esa dinámica, pero también se pueden estudiar determinados casos de contaminaciones como nanoplásticos, microplásticos, ver lo que está ocurriendo y, por lo tanto, pues tomar decisiones. Yo invito a aquellos que estén más interesados en el mundo del agua que analicen determinados estudios hechos en universidades americanas y en universidades italianas sobre estas materias y que ha llevado prácticamente a todos los que hacen esos estudios a terminar consumiendo agua del grifo. Por algo será. Bien, entonces eso es una realidad que está ahí, pero ya digo, no vamos a entrar, cada uno que
Cada uno que
utilice
haga lo que quiera, pero que
el
sepa.
agua que quiera, pero en principio nosotros garantizamos un agua de total calidad para todo tipo de actividades humanas y, por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí, cada uno en su libertad,
Eso
que haga
es.
lo que desee, pero nosotros garantizamos que si utiliza agua del grifo no va a tener ningún tipo de problema.
El precio, Pedro, ¿tiene un precio razonablemente bueno el agua?
Nosotros, lógicamente, en este aspecto no podemos decir que el precio del agua sea total y razonablemente bueno. En el último año, y lo hemos puesto también en los datos que hemos facilitado en esta última asamblea, el déficit de tarifa que nosotros tenemos es de un 13% con respecto al total. Eso quiere decir que en los próximos años tendremos que ese déficit del 13% irlo aminorando, en principio, pues mediante planes plurianuales. Evidentemente, hoy la directiva marco del agua en Europa nos obliga a que prácticamente tengamos unas tarifas que cubran los costos del suministro que nosotros damos, y es en el camino hacia el que prácticamente casi todos los países europeos avanzan. Hay que pensar que tenemos unos precios relativamente adecuados para la zona en la que vivimos, pero no podemos olvidar que en países como de Centro Europa, como Alemania, como Dinamarca, como son todos los países bálticos, etcétera, tienen un precio del agua que es hasta 3 y 4 veces superior al que nosotros tenemos. Por
Vaya,
algo será. O
vaya.
sea que lo que la tendencia nos dice, y además esta nueva transposición de la Directiva de Aguas de Consumo nos marca, es que las directivas cada vez son más caras y, por lo tanto, pues van a obligarnos a tener que incrementar y actualizar los precios del agua para poder cumplir estas nuevas condiciones que se nos exigen.
Pues no será por escasez de agua en esos países europeos que usted me ha citado.
No, por lo tanto, también habría, lo
Claro.
que pasa es que este tipo de análisis nos llevaría mucho tiempo y tampoco, y aburriríamos seguramente a todos los oyentes, pero habría que estudiar el por qué en países, en
Claro.
principio, que disponen de agua abundante, tienen que poner ese tipo de precios para cumplimentar todos los estándares de calidad que se exigen. Hay que tener en cuenta una realidad que a veces no siempre nos damos cuenta. A mí muchos, cuando llueve, la gente me dice: joder, estaréis muy contentos porque ya tenéis
Ya hay
todo el
agua.
dinero del mundo con el agua que ha llovido. No, y es que nosotros, lo que es el agua, no cobramos. Nosotros cobramos por traer ese bien al grifo del consumidor en unas condiciones de potabilidad, pero el recurso inicial, que es el agua, no la cobramos en ningún momento. No está en nuestros costes ni está en nuestros precios. Pero no solo en los nuestros, ¿eh? No están en
Sí,
los de
sí.
ninguno. O sea que, en principio, esa idea de que cuando llueve mucho, bueno, pues ya tenemos prácticamente salvada la temporada y que vais a ser, pues, potentes económicamente ese año, no es una realidad cierta. O sea, la realidad cierta es que nosotros, por lo que cobramos, es por el servicio que prestamos, no por lo que es el agua en sí misma.
Por el agua en sí, por el agua
Por el
per
agua
se
en
no se
sí,
cobra.
nada, no se cobra. El
Bueno.
agua en sí es un derecho humano y, por lo tanto, es gratuita. Lo que sí cobramos es que ese derecho humano lo transportamos y lo ponemos en unas condiciones de fiabilidad y potabilidad en los grifos de todos los ciudadanos.
Claro.
Hay que pensar que eso tiene gran importancia, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Hay que pensar que si no hay agua, sufre la agricultura, el turismo, la industria, la producción de energía, se pone en riesgo el bienestar social, pero también las condiciones sanitarias, etcétera. Hace 150 años, la edad media prevista era de 35 años. Hoy, en vuestro programa, he oído que las edades medias previstas para este año son de 80 años para los hombres y 86 para las mujeres.
Pues fíjese,
bueno, eso en buena parte ha evolucionado gracias a la evolución de la calidad del agua, que en aquellos momentos, hace 150 años, no teníamos y que hoy sí tenemos. Por lo tanto, claro que es fundamental para el bienestar sanitario.
Bueno, los procesos de saneamiento, que antes también detallábamos, son evidentemente muy exigentes. ¿Cuáles son, Pedro, los grandes enemigos de las plantas depuradoras?
Bueno, pues los grandes enemigos de las plantas depuradoras son varios y muy diferentes entre sí. Digamos que nosotros, como consorcio y en general los entes gestores, hemos hecho campañas bastante importantes con el tema de las toallitas húmedas que bloquean los colectores y que lo que tienen que tratarse no es como un residuo que se tire por el inodoro, sino como un residuo sólido urbano cualquiera y se eche en la bolsa de la basura. Pero cada vez están interviniendo más elementos como los detergentes, los aceites, los llamados contaminantes emergentes, que hay miles de tipos de este tipo de contaminantes, funciones como el aclarado en electrodomésticos, como lavadoras, lavavajillas, están contaminando mucho la calidad de las aguas y, bueno, pues incluso lo vimos en pandemia, la preocupación por incrementar y por mantener los hogares y las superficies higienizadas al máximo, pues ha hecho que se hayan incrementado el uso de lejías, amoníacos y otros productos agresivos de limpieza, que evidentemente esos acaban todos, digamos que llegando a las estaciones depuradoras y por lo tanto afectan a las fases de los tratamientos que nosotros hacemos, principalmente lo que es el biológico. Como ya he dicho, en este momento se está preparando una nueva directiva para las aguas residuales que va a ser realmente muy severa en cuanto a la gestión de las mismas y, bueno, pues Fernando ya lo ha anunciado antes en el Plan Estratégico 2030, que nosotros nos tenemos que preparar para poder cumplir con esa normativa. Es tan exigente que contiene, digamos que en principio, diversos periodos de tiempo para su aplicación que llegan hasta el año 2035. No es nada fácil de pensar en directivas que van a tener un periodo de implantación entre 11 y 15 años. O sea, imaginémonos lo que quiere suponer para dar esos plazos tan amplios para que todo el mundo se pueda acoplar. Ahora, pues, ¿dónde están los nuevos focos modernos de este tipo de contaminaciones? Pues están en los microplásticos, en los nanoplásticos, otro tipo de sustancias que se llaman las PFAS, no me voy a extender en qué son, el que tenga interés que lo mire, y que van a requerir nueva instrumentación, nuevos tipos de tratamientos, adecuación de las instalaciones y mayor conocimiento técnico para su correcto tratamiento.
Pedro, pero supongo que me dirá, porque lo ha mencionado ahora mismo, que ahora ya se tiran menos toallitas por el inodoro, o todavía se siguen tirando, todavía encuentran ustedes esas montañas, que la verdad es que es una imagen impactante, esas montañas de toallitas todavía.
No, vale. Digamos que en principio, lógicamente, estas campañas tienen su influencia y funcionan, y entonces las toallitas húmedas, digamos que van desapareciendo, pero paulatinamente, tampoco es que estén eliminadas, ni mucho menos, de nuestros colectores, pero en este momento, todo este tipo de nuevos elementos que estoy comentando surgen de nuestra propia actividad humana, con lo cual las posibilidades que nosotros tenemos previamente para que alguien, pues cuando hace una tarea orgánica personal, pues esté echando, que los tenemos metidos en el cuerpo, microplásticos y nanoplásticos a la red, pues eso es inevitable. O sea, no es algo que podamos impedir como el tema de las toallitas.
Claro, claro.
O sea, tenemos que pensar que nuestros nuevos enemigos están en nosotros mismos, son fruto de nuestra propia actividad, es así. O sea, nosotros tratamos lo que somos.
Sin ningún ánimo de ponernos escatológicos.
Pero y no quiero ser escatológico.
Es un hecho lo que está diciendo. Bueno, el consorcio cierra el círculo ocupándose también del sistema integral del ciclo del agua, desde la captación hasta la devolución al medio del agua tratada, ¿no?
Sí, nosotros evidentemente hacemos el ciclo, lo que se llama el ciclo urbano del agua, completo, con lo cual evidentemente cerramos todo el ciclo, o sea, desde que captamos el agua e iniciamos el ciclo hasta que lo devolvemos al medio convenientemente tratado para recuperar el medio y la vida del medio. Son elementos muy claros y muy evidentes y casi todos hemos conocido pues recuperaciones importantes, como se ha producido en este caso en la Ría del Nervión. En este momento estamos ya en un proceso que empieza a dar sus resultados en la Ría de Mundaka, en la Reserva de Urdaibai. Y como elemento anecdótico, pues yo me referiría a algo que hemos vivido recientemente, como ha sido el tema de la gabarra. La gabarra, sí. Si vemos, había tres elementos fundamentales. Dos han cambiado y uno sigue constante. El que sigue constante es la gabarra, aunque la han adentrado un poco, pero es la misma de hace 40 años. Los jugadores que iban encima y quienes iban encima de la gabarra no eran los mismos que hace 40 años, pero el agua sobre la que se deslizaba la gabarra tampoco era la misma de hace 40 años. Y si no, pues véanse las fotos de aquella época y véanse las fotos actuales. No voy a decir más. Solo con las fotos creo que ya demuestran la diferencia.
Es muy elocuente el contrastar esas imágenes, el tono ocre de la ría por aquel entonces y bueno y el tono completamente que da otra imagen de limpieza y de claridad de la ría actualmente. Por cierto, hubo un efecto gabarra ese día, Pedro, esa tarde en concreto, en el consumo de agua me refiero, ¿no?
Sí, efectivamente.
Tengo aquí unos gráficos, unas estadísticas que me han pasado ustedes y es bastante espectacular, ¿eh?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, nosotros lógicamente utilizamos sistemas de inteligencia artificial para conocer los consumos que tenemos en nuestros elementos y además digamos que con esos datos de inteligencia artificial nosotros hacemos unas predicciones en base a los históricos que disponemos de cuáles tiene que ser el consumo en cualquier día o en un día similar al que estamos analizando. En el caso de la gabarra, lo que vemos es que en las horas principales, cuando la gabarra estuvo esas horas a la tarde, digamos que en principio, pues andando por todo el estuario del Nervión, se produjo una disminución absolutamente total de lo que es el agua consumida hasta llegar prácticamente a niveles similares al agua que consumimos de madrugada, cuando todos estamos dormidos, cosa que en cambio ese día todos estábamos despiertos, pero se ve que hacíamos la misma utilización en temas de agua que si estuviéramos todos absolutamente dormidos. Por eso lo hemos denominado efecto gabarra, es algo que nosotros solemos mirar. Sobre todo el efecto Athletic es un efecto importante, o sea, empezamos a estudiarlo en el partido que el Athletic jugó en Manchester, igual los más antiguos se acuerdan, Bielsa ganamos en Manchester hace ya bastantes años, pues entonces ahí ya empezamos a estudiar este fenómeno. La última vez que lo habíamos estudiado era en la semifinal contra el Atlético de Madrid, y lógicamente pues lo hemos estudiado en la gabarra, donde el efecto todavía ha sido mucho mayor que lo que se había producido y lo que habíamos visto en elementos anteriores. O sea, ha sido un fenómeno absolutamente difícil de volver a conseguir, salvo que consigamos más títulos y tengamos más gabarras.
Quizá hablaremos de ello dentro de 40 años.
Bueno, vamos a esperar. Yo confío en que seamos capaces de que estos periodos de tiempo se acorten mucho y no necesitemos 40 años para recuperar la gabarra. Nosotros podemos comprometernos a garantizar que lo que vaya por debajo de la gabarra mantenga los tonos que actualmente tenga y además pues estén lógicamente mejorados.
Que, por cierto, estamos hablando que se redujo el consumo de agua. El consumo de otros líquidos, eso ya cada uno ese día que consumiera lo que quisiera.
Bueno, evidentemente los otros restos de consumos y elementos por el cual nosotros los acabamos haciendo llegar a las plantas depuradoras, pues al contrario que ocurrió con los consumos de agua, también se dispararon.
Efectivamente. Bueno, Pedro, ¿cómo ha sido la experiencia de, hablábamos antes también de los fondos europeos, Next Generation, de presentar esas convocatorias de los PERTE, en este caso para la digitalización del ciclo del agua?
Bueno, el agua cada vez es un elemento más inteligente, hay que pensar que hoy en día el agua y su buena gestión pues requieren en principio cada vez invertir más dinero en temas de digitalización. Salió un programa patrocinado con los PERTES europeos de 200 millones de euros para temas de digitalización en agua. Nosotros nos presentamos a ese programa con un proyecto que es el proyecto Urdata, y ese proyecto pues ha obtenido una ayuda de 7.400.000 euros prácticamente, y ha supuesto o va a suponer un importe total, incluido gasto e inversión, de casi 12 millones de euros, que en este momento ya estamos desarrollando, ya que estos fondos europeos tienen unos periodos de ejecución relativamente cortos. En principio, ha sido un elemento favorable, nos permite avanzar más en información en tiempo real, gracias a la sensórica, al análisis de datos, para ser más eficientes y optimicemos mejor el recurso, y además nos va a permitir, lógicamente, pues actuar principalmente en zonas como es Leartibai o zonas como es Busturialdea, donde en principio este tipo de elementos tenían un desarrollo inferior al resto de municipios del propio consorcio. En este momento hay un nuevo programa, otro PERTE por valor de 200 millones, donde también nosotros hemos vuelto a presentar un proyecto diferenciado, y vamos a ver si conseguimos más ayudas para poder también hacer estas segundas inversiones, en principio con proyectos de un valor económico similar al actual. Estaremos hablando de 13 millones de euros y hemos pedido ayudas por valor de 10.
Pedro, ¿hasta qué punto manejan previsiones meteorológicas a medio o largo plazo? Me refiero de cara al verano.
Bueno, de cara al verano, nosotros solemos, lógicamente, mantenemos relaciones, contactos continuos, tanto con el Servicio Vasco como con la EMED, para conocer cuáles son las previsiones que puedan producirse a este periodo de alrededor de 3 meses. Los datos con respecto al verano esperamos que ellos ya los puedan tener trabajados hacia mediados de este propio mes, y entonces veremos allí cuáles son las previsiones en principio para los 3 meses del verano. En circunstancias que pudieran ser absolutamente excepcionales, nosotros también disponemos, en este caso, de algunos programas que trabajamos con algunos meteorólogos expertos, que en todo caso nos pueden intentar hacer predicciones a más largo plazo, pero esto solamente lo ponemos en marcha si vemos que el futuro vendría con unas circunstancias muy excepcionales. De momento, en este año, no es lo que vemos. Tenemos un 10% más de recurso embalsado en este momento que lo que teníamos el año pasado. No debemos de tener en principio ningún problema en cuanto a los recursos de los que disponemos, más allá de los problemas estructurales de Busturialdea, que están pendientes de que realicemos las inversiones que ya están en marcha.
Pedro, le voy a pedir que se pongan los cascos, porque tenemos algunos, ya sabe que en nuestro programa tenemos el número de WhatsApp de Onda Vasca, y algunos oyentes, escuchándole atentamente, pues nos han enviado algunos mensajes. Vamos con ello.
Hola, ¿qué hay? Uno en Onda Vasca. Bueno, después de este coloquio que nos está dando este hombre referente al agua, que estoy comparto en casi todo lo que dice, pero yo no entiendo todavía por qué no se hacen controles en los negocios de freidurías y cosas de estas, de dónde depositan los aceites, qué hacen con ellos. Yo creo que eso sería una buena forma de que reciclen bien los aceites. Y, por supuesto, de no contaminar tanto las depuradoras. De acuerdo, a ver lo que nos dice este hombre. Agur.
Buenos días,
Pedro.
Lucía.
Sí, vamos por partes. Pedro, el tema de los aceites, de las freidurías.
Sí. En principio, normalmente esta es una tarea que realizan los propios servicios municipales. Uh-huh. Por lo tanto, es a ellos a los que corresponde en primera instancia el tratamiento.
No corresponde al consorcio.
No correspondería directamente al consorcio. Nosotros estamos haciendo diferentes campañas para tratar de evitar este tipo de problema, pero tampoco pensemos que el problema de los aceites está solo en las freidurías. Uh-huh. Los aceites vuelve a ser un elemento que nosotros estamos utilizando en nuestras casas, y lo que tenemos que tratar de conseguir es que cada vez esos aceites que utilizamos no los echemos por el inodoro, sino que los guardemos para poderlos llevar a un punto de reciclado. Esos puntos de reciclado, en principio, corresponden a los ayuntamientos y a la Diputación su gestión.
Uh-huh. Otro audio.
Buenos días, soy Lucía y estoy oyendo el señor que habla del agua de la importancia que tiene, de todo lo que han hecho, y es que efectivamente yo de niña lo viví. Viví el problema de que no nos llegaba el agua corriente a las casas y teníamos que ir a la fuente a cogerlas. Entonces nos mandaban a los niños con el botijo a coger sitio y cuando ya nos quedaban delante dos o tres íbamos corriendo a casa a avisar para que fueran los mayores a por el agua tan necesaria. Y nuestros aitas, cuando venían de trabajar de la fábrica, en vez de ir a casa a descansar, iban a por el agua, prioritario. Así que muchas gracias a todos los que trabajan por mejorar este sector.
Bueno, pues
gracias a usted.
Bonito mensaje.
Sí, muy bonito mensaje. Efectivamente, eso fue una realidad, pero también le quiero decir que en este momento hay más de 1.800 millones de personas en el mundo que tienen una situación incluso bastante peor que esta que usted nos apunta,
ya
que tienen muchas veces, son niños y sobre todo niñas, las que tienen que trasladarse muchas decenas de kilómetros hasta un punto donde pueden encontrar agua cuya potabilidad puede ser incluso más que dudosa, y esa es una de las mayores fuentes, y valga la expresión, de agresiones sexuales, sobre todo a niñas en países con un carácter no tan desarrollado como el nuestro. O sea que yo creo que podemos estar muy contentos y satisfechos de la situación que tenemos, donde abrimos el grifo y el agua sale, pero vemos que hay gente que se acuerda de cuando esa situación no era así. Esto no era en el Pleistoceno, era hace unos años. Hemos conseguido solventar esa situación, pero por desgracia hay cerca de 1.800 millones de personas, es el cálculo para el año 2025, que no van a tener un acceso al agua potable directo.
Pedro Barreiro, gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Es que ricasco, un placer, como siempre.
Un placer teneros aquí con nosotros.